Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Por qué hubo un paro de 3 días en el gobierno federal de Estados Unidos? Esta no es la primera vez que ocurre esto. Han habido paros durante las presidencias de Ronald Reagan, George Bush, 2 durante la administración de Bill Clinton, 1 con Barack Obama y ahora con el presidente Donald Trump. Vamos a analizar la verdad detrás de este acontecimiento. También vamos a mirar el tema de DACA y por qué los demócratas usaron este tema para el paro del gobierno. Estamos con usted en el programa de Temas Vitales y el contador público, consejero financiero Carlos Granda, nos acompaña. Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Temas Vitales.
Muy buenos días, Dolly. Un placer compartir con ustedes estos temas que son de relevancia para todos nosotros y creo que tenemos que abordarlos porque la palabra de Dios nos dice que la verdad nos hará libres y pues obviamente tenemos que ser parte de una ciudadanía que no solo acepta, pero cuestiona lo que están oyendo en las noticias y en todo lo que va a nuestro alrededor.
Examinemos un poquito acerca de esto de el paro, ya que no es algo nuevo. ¿Por qué ocurre?
Bueno, entonces la primera pregunta sería ¿por qué es que se tuvo o que hubo este paro del gobierno? La razón más básica es que el gobierno tiene que ser fondeado por las leyes y tienen que estas leyes ir por parte del Congreso. Hemos hablado acerca de cómo es que se pasa el presupuesto. ¿Sabe usted en su casa no tener un presupuesto? Bueno, aquí el gobierno federal tiene que pasar por este proceso en el Congreso y estamos hablando de las dos casas del Congreso. Entonces, cuando el Congreso no hizo eso, no pudo pasar esta nueva ley para fondear a el gobierno antes de que el viejo se expiró, entonces ahí es cuando se pasa esto que es el paro del gobierno. Y yo creo que la razón más fundamental, más básica, pues porque hay un pleito, se puede decir así, disputa entre los demócratas y los republicanos sobre la inmigración. Los demócratas estaban tratando de chantajear a los republicanos para que hagan algo y para dar protección de deportación a los cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos aquí a los Estados Unidos cuando ellos eran niños, y es este DACA, que quiere decir Deferred Action for Childhood Arrival, los recipientes de ese programa, y ya ve que nosotros aquí les llamamos los Dreamers. Entonces, la administración del presidente Trump decidió terminar este programa. Lo que pasa es que este programa en realidad pues no tenía razón de ser de la manera que fue instituido. Y yo creo que cuando hablemos acerca de este programa vamos a explicar un poquito más qué es lo que quiere decir DACA y este programa, cuándo fue instituido y lo demás. Entonces, como los demócratas trataron de chantajear a los republicanos, entonces dijeron, si no hacemos nada, si no damos protección, y acordémonos que esta protección, el programa, el presidente Trump dijo, miren, el programa no fue hecho de la manera que debería ser hecho, fue por una orden presidencial, ustedes Congreso tienen que pasar la ley. Si ustedes no hacen nada, este programa se va a terminar el 3 de marzo. Hagan algo. Tienen hasta el 3 de marzo. Como no han hecho nada, entonces como el gobierno tiene que ser fondeado, el Congreso tiene que quedar el visto bueno para que todos aquellos programas, todos aquellos defensa y todos los demás partes del gobierno reciban el fondeo. Entonces dijeron, bueno, pues no vamos a vamos a usar esto como una táctica para poner en jaque al gobierno federal, y eso es exactamente lo que hicieron. Entonces,
ahora, en parte querían chantajear, no solo esto fue de parte de los demócratas contra los republicanos, pero no solo contra ellos, pensaron que podían torcer el brazo del mismo presidente, haciéndole sentir mal, porque, o sea, que no quede sobre su récord el cierre del gobierno. Pero ni los demócratas ni los republicanos pueden torcer el brazo del presidente. Él es bien firme en sus convicciones y nadie le cambia. Eso tiene sus valores en el sentido de que él no es político. No le importa la opinión, ¿no es cierto?
Exacto. Ahora, si pudiéramos hacer a lo mejor un ejemplo, yo soy padre de mi casa, ¿sí? Uh-huh. Yo soy el papá y yo decido qué es lo que se compra y qué es lo que no se compra. Entonces mi hijo malcriado quiere que yo le compre una bicicleta, pero yo le digo, mira, no hay dinero para comprar una bicicleta. Entonces mi hijo pues hace un berrinche y dice, bueno, si no me compras la bicicleta, yo no voy a estudiar, no voy a sacar buenos grados. Eso es exactamente lo que pasó. Aquí el gobierno tiene que recibir dinero, y ese dinero tiene que ser apropiado, tiene que ser validado, tiene que ser autorizado por el Congreso. Y el Congreso dijo, bueno, mira, vamos a forzar a que el gobierno se pare, y vamos a hablar acerca de qué es lo que quiere decir que el gobierno se pare. No es tan dramático como suena, pero entonces dice, vamos a forzar a que el gobierno se pare hasta que tú me des lo que yo quiero. Y entonces el presidente simplemente dijo, pues no voy a acceder a eso, y eso es el jaque, no es un jaque mate, es un jaque que hemos estado por estos últimos 3 días. Entonces eso es exactamente lo que pasó, y para serte franco, Dolly, a mí me es intrigante. Y para serte franco, a mí me cae muy mal que se nos use a nosotros los hispanos, porque prácticamente de los 800,000 personas que caen bajo este programa, pues la mayoría son hispanos. Uh-huh. Que nos usen a nosotros como pues como una pieza, como un peón. Uh-huh. En este gran juego de ajedrez. Yeah. Y en realidad nos están usando a nosotros como un peón en este juego, porque te digo que simplemente en los 8 años que estuvo el presidente Obama no hizo absolutamente nada y eso pese que tenía la mayoría en las dos cámaras del Congreso, en el Senado y también con los diputados, tenía una mayoría para hacer algo. Y simplemente fue algo que él hizo en el 2012, ya cuando estaba en los últimos años. Dijo, bueno, pues vamos a echarles aquí un huesito. Uh-huh. Y vamos a hacer esto, que no lo puedo hacer, pero lo voy a hacer por mis pistolas, porque mis correas truenan, porque mis chicharrones truenan más. Y entonces nos ha dejado un legado donde a nosotros nos dieron algo que simplemente fue la cereza, pero no nos dieron el pastel. Entonces, por eso es que a mí me molesta mucho que se nos use a nosotros los hispanos como una presa, como algo que, como un peón en este gran juego del ajedrez, Dolly.
Y a mí me molesta mucho de que los republicanos y los demócratas, los dos, estén jugando en vez de estar haciendo su trabajo. No sé si juegan golf, no sé qué están jugando, pero no están haciendo su trabajo, porque desde, ¿cuándo fue? ¿Septiembre? Que el presidente les dijo, y ellos trabajan 5 días a la semana, a veces 6, están ahí, están en oficina, y podrían muy bien haber hecho algo desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y no han hecho nada. Así que de repente es una emergencia al final, cuando no han hecho su trabajo y han esperado y esperado y no han hecho nada, de repente se hace una crisis. Y eso me cae muy redondo, muy fuerte, muy, muy feo. Y bueno, tenemos que orar, y estoy orando por ellos, pero en verdad es una mala... mala señal de lo que ellos no están haciendo ahí en Congreso. Tanto los, y estos son los dos partidos, republicano y demócrata, los dos. Ninguno de los dos han hecho lo que tendrían que haber hecho en los últimos 6 meses, ¿no es cierto?
Dolly, es como que si nosotros fuéramos a trabajar, no hiciéramos absolutamente nada y esperáramos que al fin del mes nos pagaran. Yeah. Entonces, eso no pasa en ningún trabajo, en ningún empleo, en ninguna industria que yo me pueda imaginar. Uh-huh. Entonces, definitivamente, los padres de la nación no hicieron su trabajo, y el presidente simplemente se vio chantajeado porque querían que él firmase algo, un convenio para extender este programa, que sabemos que no es un programa que fue lícitamente hecho por el presidente Obama, fue en parte algo que él quiso hacer por sus pistolas, y asimismo es una orden ejecutiva. Uh-huh. Y esa orden ejecutiva es cuando se supone que los padres de la nación no actuaron. Entonces aquí tenemos tres partes del gobierno. Tenemos la parte legislativa, la parte ejecutiva y también la parte judicial. La parte que hace todas las leyes es el Congreso, y ellos no han tomado acción, no han pasado ninguna ley, no han hecho absolutamente nada, y así el presidente no puede ejecutar las leyes. Y la parte judicial, que ha sido también, Dolly, ha sido juguete de, porque han dicho, bueno, pues vamos a ir por las cortes, por el sistema de las cortes, para ver si esto es una ley o no. Entonces, hemos estado haciendo que la parte judicial, que es la que debería interpretar las leyes, haga leyes. Y para eso no estaban ellos, no están hechos. Y este gobierno tripartito, que debería ser justo chequeo y balance de poderes, no ha sido hecho, porque la parte legislativa, que debería estar haciendo las leyes, no ha hecho leyes. El presidente, que no debería tener, que simplemente debería ejecutar las leyes, está haciendo leyes por este ley ejecutiva que él hizo, y después las cortes están tratando de interpretar algo que nunca fue interpretado. Uh-huh. Entonces, eso es ¿dónde estamos ahora en estos últimos días, Dolly?
Y nos recordamos que Dios quiere que nosotros tengamos una vida en paz. Uh-huh. Pero para tener esa paz hay que orar por los reyes y los que están en eminencia, como dice Primera de Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente. Ahora, necesitamos orar, y tal vez antes del final del programa vamos a orar por nuestros republicanos y demócratas, por los congresistas, ¿no?, que tienen este trabajo. Pero en el siguiente segmento, Carlos, quiero que repasemos un poquito acerca de esta orden ejecutiva que dio Obama acerca de DACA. ¿Qué es una orden ejecutiva? ¿Qué cuando nuestros padres fundadores lo diseñaron, qué era el propósito y para qué se debe usar? ¿Ok? ¿Sí?
Me parece muy bien.
Vamos a la corte y después seguimos mirando el cierre del gobierno, por qué ocurrió, y mirando más específicamente lo de DACA. Con usted en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, junto con mi invitado Carlos Granda. Tenemos hoy el tema de lo que sucedió durante el fin de semana, el cierre del gobierno y por qué sucedió, por qué están usando el tema de DACA de por medio, que nada tiene que ver con, pero siempre hacen eso, usan el tema que está candente para tratar de presionar. Pero ¿qué DACA es una orden ejecutiva? ¿Qué es una orden ejecutiva? La definición, ¿qué es el propósito? ¿Por qué existen? ¿Qué tipo de órdenes han habido? Carlos Granda es nuestro invitado especial. Él es un contador público y es un consejero financiero. Conoce muy bien temas de finanzas. Y Carlos, es un privilegio tenerle. Háblenos un poquito acerca de este tema de órdenes ejecutivas.
Muy bien. Antes de eso, Dolly, hablamos acerca de el porqué de este paro del gobierno. Ahora, a lo mejor también tendríamos que explicar aquí, Dolly, qué es exactamente esto del paro del gobierno. A lo mejor usted piensa que pues que ya no vamos a tener ningunos servicios y no vamos a tener policías, no vamos a tener todo ese tipo de cosas, y eso no es cierto. Entonces, antes de que la gente se ponga en pánico, frenética y lo demás, no es tan dramático como eso suena. Los militares y después la gente, las policías y lo demás, esas actividades todavía continúan. Los cheques del Seguro Social, todos esos cheques del Seguro Social, sí, usted va a recibir su cheque del Seguro Social. No se vaya con la finta de aquellos que le dicen que los cheques del Seguro Social no van a ser recibidos. Los controladores de tráfico ahí en los aeropuertos, ellos todavía están trabajando. Las actividades que el gobierno dice que no son esenciales, esas son las que paran. Y le voy a decir cuál es una de esas que no son esenciales. Una de esas es el servicio de rentas internas.
¡Qué bueno!
Sí, entonces yo me acuerdo que en octubre, hace unos 4 años, cuando fue la última vez que se paró el gobierno federal, y se paró por unos 2 o 3 meses, las auditorías del Servicio de Rentas Internas se pararon. Entonces, esas son aquellas actividades que no son esenciales. Ahora, lo que pasa es que todas aquellas organizaciones que no son esenciales, y fíjate, Dolly, ahí en el 2013, el 40% del gobierno federal, que no eran militares, el 40% de esas actividades o de esos empleados simplemente fueron regresados a casa. Entonces, básicamente lo que es una inconveniencia tremenda a los millones de los americanos que vivimos aquí en este país, porque ¿sabes qué? Si tú vas a un parque, vas a ver que a lo mejor el parque nacional está cerrado. ¿Por qué? Porque aquel el que custodia el parque, que a lo mejor es un alguacil, pues no está ahí porque no fue pagado. Ahora, eso es una tremenda inconveniencia para aquellos que le gusta ir al parque, que le gusta ir a acampar y qué sé yo, pero a la hora de la hora no pasa nada.
No es una crisis para las familias,
Y Dolly, yo sé que hay muchas gentes que piensan que los soldados no van a ser pagados, que las autoridades civiles no van a ser pagados, como los policías, los bomberos. Yo sé que hay muchas gentes que dicen que no van a recibir sus cheques del Seguro Social. Todo eso no es cierto. Como les digo, solo el 40% del gobierno federal, los empleados del gobierno federal, que no son militares, entonces ellos son los que son, los ponen en, como dicen en inglés, on standby, ¿no? Entonces, eso pasa. Ahora, ¿cuántas veces el gobierno federal ha estado en ese estatus del paro del gobierno? 18 veces. Uh-huh. Entonces, no es nada del otro mundo, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, acuérdese que bajo el presidente Clinton, 2 veces pasó esto. también dos veces bajo el presidente Obama. Entonces, no se preocupe que no está llegando el anticristo, todavía no. No, okay. Ha pasado.
Sí, hablando del anticristo, viene una pregunta de una oyente, si debemos trabajar duro, ahorrar dinero, comprar casa, para que al final todo le quede al anticristo cuando nos vayamos con el Señor Jesucristo. Esa es una llamada que vino.
Esa es una pregunta.
Sí.
Bueno, mire, yo he estudiado algo acerca de los eventos del fin del mundo, y le voy a decir que nadie sabe cuándo viene el fin del mundo. Entonces, y lo que yo sí le puedo decir es que la palabra de Dios nos dice que en nada, y estoy diciendo en nada, porque eso dice la palabra de Dios, estemos afanosos. Uh-huh. Pero en todo dice la palabra de Dios que estemos orando, y también dice que estemos dando gracias y que traigamos estas peticiones al trono de Dios, y después dice que la paz que sobrepase todo entendimiento guardará nuestro corazón en Cristo Jesús. Esa es la mejor, creo que, consejo que usted puede recibir de la palabra de Dios. Y lo estoy leyendo de un libro, y quiero hacer ahí un... les quiero preguntar de dónde es que estoy leyendo esa escritura.
Efesios. ¿No? ¿Qué escritura fue?
Pues vamos a esperar a ver si alguien en el auditorio nos escucha, ¿sí?
Okay.
Bueno, entonces, ¿por qué es DACA y por qué es tan importante en todo esto? Yo creo que esto fue una reacción en cadena, y a veces una reacción en cadena.
Pero ¿sabe qué, Carlos? Antes de hablar de DACA, háblenos de lo que es una orden ejecutiva, ¿no? Sí, porque bueno, DACA fue una orden ejecutiva, pero
exactamente.
Háblenos primero, ¿qué es una orden ejecutiva?
Tienes razón, Dolly. Uh-huh. Una orden ejecutiva es simplemente una directriz por parte del presidente, y en realidad, fíjate que estas órdenes ejecutivas simplemente es una directriz del presidente cuando él piensa que no se ha actuado en algo. Pero fíjate esto, Dolly, esta no es una ley, no es legislación, y simplemente es una directriz para las agencias del gobierno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las agencias del gobierno? Pues puede ser el inmigración, puede ser el Servicio de Rentas Internas, pero no es ley. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros y entender, que no es una ley, porque simplemente es una directriz hacia una parte del gobierno federal que es parte del trabajo del presidente. Te doy un ejemplo. Yo les puedo dar una directriz a las personas que trabajan conmigo, pero eso no quiere decir que esa directriz es válida en Radio Amistad. Yo les puedo decir a las personas que me ayudan, a las contadoras que están conmigo, que las horas de trabajo son de 8 a 5, pero eso no quiere decir que es una ley universal, que todos tienen que trabajar de 8 a 5. Uh-huh. Y si yo... La semana pasada que tuvimos
el hielo,
yo les pedí a las señoras que trabajan conmigo que se fueran a la casa a las 3. Eso no quiere decir que todos los negocios que estaban alrededor mío tenían que ir a las 3. Uh-huh. Yeah. Entonces creo que de esa manera que he explicado lo que es una orden presidencial, que solo tiene que ver con los diferentes... pues partes del gobierno federal, y que no es ley para todos, entonces eso creo que explica muy bien lo que es una orden presidencial.
Okay.
¿Sí?
Y normalmente, aunque se pueden usar para muchas cosas, normalmente se usan, por ejemplo, Turquía ha usado esto recientemente por orden ejecutiva debido a que han tenido ese problema civil ahí, el presidente ha mandado ciertas cosas en cuanto al gobierno, y ha sido una orden que él ha dado. Uh-huh. Pero igual, cuando hay una guerra, cosas así, el presidente tiene esa opción de, en vez de ir por el Congreso, dar una orden ejecutiva temporal así en una situación de emergencia, ¿no? Pero sí. Y no estamos diciendo que, pero este no es en vez de la ley, es algo por una emergencia, digamos, ¿no?
Sí, definitivamente. Entonces, como les digo, es una directriz a los diferentes partes del gobierno federal. Por ejemplo, ya hemos dicho al Servicio de Rentas Internas, a Inmigración. Entonces, no es ley, y encima de eso, pues obviamente el Congreso tiene que tomar cartas al asunto, porque pues obviamente el que hace la legislación aquí en los Estados Unidos es el Congreso, yeah. ¿Ves? Entonces eso es
el problema que es que nos confundimos porque en otros gobiernos, en otros países, el presidente hace y deshace como quiera. Y aquí en Estados Unidos no se puede, no hay leyes y las leyes son de que el Congreso es el que tiene que hacer la ley. Entonces, aquí sí se rige por las leyes. Aquí no es como otros países que lo que reina la anarquía, ¿no? Aquí sí tenemos que seguir lo que los padres fundadores establecieron en cuanto a cómo se maneja el gobierno. Ahora, estamos llegando a la pausa y ya hemos definido más o menos una orden ejecutiva. Y quería usted hablar un poquito más, porque tenemos ya varias preguntas que están entrando y vamos a ir a esas también. Y quería también, Carlos, hablar un poquito de qué fue DACA y la extensión que hizo el presidente a DACA.
Definitivamente. Okay. Si quieres, hablamos de eso en el próximo segmento. Okay. Y tomamos las preguntas.
Ok, muy bien. Siga con nosotros. Y si no ha hecho su pregunta, llámenos al 877-772-6446. 877-772-6446. Aquí en el programa de Temas Vitales con Dolly Martín y el contador Carlos Granda.
Mientras caminamos, que cada paso que demos enfatice en nuestras oraciones por paz. Paz en nuestras comunidades, paz con Dios y que traiga paz unos con otros.
Paz a mi ciudad, paz a mi ciudad, paz a mi ciudad en el nombre de Cristo. Paz a mi ciudad, paz a mi ciudad. Paz a mi ciudad en el nombre de Cristo. Señor, ven, camina por estas calles hoy. Restaura, perdona y agua viva haz brotar. Amor a mi ciudad, amor a mi ciudad, amor a mi ciudad, en el nombre de Cristo. Gozo a mi ciudad, gozo a mi ciudad, gozo a mi ciudad, en el nombre de Cristo. Señor, ven, camina por estas calles hoy. Restaura, perdona y agua viva haz brotar. Señor, ven, camina por estas calles hoy. Restaura, restaura, perdona y agua viva haz brotar.
Gracias por estar en sintonía de Temas Vitales. Estamos a mitad del programa. Y estamos hablando de el cierre del gobierno, las causas del cierre, por qué, y mirando cómo afectó esto la discusión sobre DACA. Y antes de ir a ese tema del DACA, varios han comentado preguntas. JR nos dio una respuesta a la pregunta que nos hizo un oyente, que no sea una excusa para no trabajar y prosperar, ya que el Señor bendice las obras de nuestras manos. Él contestando la pregunta de por qué trabajar si viene el anticristo. Así que gracias, JR. Y un oyente pregunta si los que están esperando el cheque del income tax lo van a recibir. ¿Carlos?
Definitivamente lo van a recibir, y acuérdese que recién estamos recibiendo todos los W-2 y toda la información, y es más, el gobierno federal estará recibiendo todas las declaraciones de impuestos. Normalmente se tardan unos 10 días, entonces yo espero que se van a tardar a lo mejor un poquito más, pero definitivamente esa parte del gobierno federal sigue trabajando. Son aquellos agentes, son aquellos auditores y lo demás, que todos, ya ve que son odiados, entonces ellos están en casa. Ojalá no estén escuchando este programa.
Aunque, okay, bueno, ya el lunes ya restableció todo, ya terminó el paro, así que bueno.
Sí,
Sabdiel nos da la respuesta, creo, a la pregunta que usted nos dio en cuanto al versículo 6 y 7 de... y lo cita aquí: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4.
Exactamente.
Así que le demandamos un premio. Bueno, no tenemos la dirección, pero Sabdiel, usted se ganó la pregunta. Si nos llama por teléfono, le mandamos una película de Billy Graham como recompensa.
¡Wow! ¡Qué bien!
Y un oyente pregunta si las cortes familiares están cerradas. ¿Carlos?
No, las cortes familiares están abiertas.
Ok, muy bien. Sí. Ahora sigamos con el tema del DACA. Adelante.
Muy bien. La acción diferida para los llegados en la infancia. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Fíjate que el 5 de septiembre del 2012, el 15 de junio, perdón, del 2012, se pasó esta acción, y esto es lo que daba. Mira, daba protección de ser deportados a aquellos que eran menores de 31 años para el 15 de junio del 2012, que llegaron a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad, que ha residido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 hasta el presente, y estaba físicamente presente en los Estados Unidos el 15 de junio del 2012, y al momento de presentar la solicitud ante ICE. No tenía estatus legal el 15 de junio, y esto es importante, Dolly, se encuentra actualmente en la escuela, se ha graduado u obtenido un certificado de finalización de la escuela secundaria, o sea, el GED, ha tenido un certificado de desarrollo de educación general, o sea, el GED, perdón, o es un veterano con licenciamiento honorable en la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y no ha sido convicto de un delito grave, delito menos de carácter significativo, o tres o más delitos menores, ni representa una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública. ¿Y qué era lo que quería decir esto? Bueno, se quería dar protección a aquellos que vinieron con sus padres. A lo mejor sus padres llegaron aquí de una manera que probablemente no era tan legal, pero se decía que estos menores de edad, pues en realidad no tenían el libre albedrío de venir o no venir, o sea, no había opción para ellos. Y fíjate, Dolly, que ¿sabes por qué se pasó esto? Porque mira, de todos aquellos inmigrantes que estamos aquí sin un permiso legal, estos eran los que tenían más simpatía. ¿Por qué? Porque eran jóvenes, porque eran trabajadores, porque no eran aquellos que nosotros veíamos fuera de una escuela, a lo mejor. Pero simplemente se usó a nuestros jóvenes para hacer esta ley ejecutiva, porque eran los que eran más simpatizantes para el resto de la población.
Uh-huh. O sea, fueron el conejito de Indias, pero igual Lo que ellos, estos ahora no son ni siquiera 800 mil, son 690 y tantos mil, ¿no es cierto?
Sí, sí, Dolly. Y fíjate que uno hubiese pensado que pues esto nos iba a ayudar a nosotros. Y yo creo que definitivamente ayudó a muchas personas. Pero fíjate que Dolly, he estado revisando las estadísticas. Y
usted es un hombre de las estadísticas, le gustan los números.
Sí, 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 fíjate, y me da mucha tristeza decirte esto, Dolly, porque se estima que el 46% de estos muchachos ni siquiera han terminado la escuela high school. Eso quiere decir que estamos hablando de que una población que tenía todo para triunfar en este país, una protección. Y obviamente esta protección tenían que enseñar que estaban estudiando, que estaban que por lo menos tenían un conocimiento básico del inglés, y ni eso ha pasado. Entonces ha sido un fracaso
rotundo. Sea, 46% es casi mitad. ¿Sí? De los, en ese tiempo, 800 mil, 400 mil, no todos son hispanos, pero la mayoría son hispanos, no terminaron el high school, pero también incluía GED, no se sabe si han...
Exacto. Okay. Exactamente, ni siquiera tenían que haber terminado, era desarrollo de educación general, que es el GED. Y pues Dolly, para serte franco, solo 49% de estos beneficiados de esta DACA terminaron high school. O sea, es increíble, pero yo creo que encima de eso muchos de ellos ya son adultos, porque acuérdate que pues tenían que tener menos de 31 años.
Yeah.
Ahí cuando el 15 de junio del 2012. Y fíjate, Dolly, que también una de las cosas que a mí me perturba mucho es que han habido unos 2,000 que han cometido felonías, han cometido horrores, y pues eso no habla bien de nosotros.
No.
Tampoco. Entonces, que ha pasado, y mira, hay 2,139 de estos Dreamers que han tenido una afiliación a las gangas. Entonces, pues, este programa no era para eso, no era para fomentar el crimen, era para que nuestro pueblo se levantara, estudiara, sin el temor de ser deportados.
Uh-huh.
Y yo creo que eso es lo lindo de esto. Ahora, acordémonos que lo que hizo el presidente Trump es decir, bueno, este programa no fue, es un buen programa definitivamente. Entonces, él dijo, si es un buen programa, entonces, ¿por qué no lo legalizamos? Y eso es exactamente lo que él dijo en septiembre. Dijo, tienen desde septiembre hasta el 3 de marzo Congreso, que ustedes deberían haber tomado cartas en este asunto para que ustedes hagan algo. Y estamos ya en enero y no han hecho absolutamente nada. Y es por eso que este programa de DACA fue un intento de los congresistas para chantajear a que el gobierno federal de los Estados Unidos tomara acción sobre una inmigración que ellos ni siquiera han hecho.
Yeah. Entonces, no, gracias a Dios, y aplaudimos a los demócratas por darse cuenta que no se usa algo así para tratar de encontrar una solución. Hay que ellos trabajar, hay que hacer su trabajo, hay que remangarse y encontrar una solución entre los demócratas y los republicanos, una solución permanente, y hablarlo bien y tire y jale, como usted dice siempre, y encontrar la solución permanente, no solo para DACA, en verdad para todos, porque sí hay personas que han esperado 20 años, 25 años, y eso no es correcto para tratar de resolver la situación migratoria. Así que sí estamos orando, pidiendo, buscando la, la dirección del Señor para estos senadores y congresistas, pero DACA en verdad no fue la solución permanente para nadie, ¿no?
Y de ende, el mismo nombre, acción diferida quiere decir postergada, uh-huh. Quiere decir me estoy lavando las manos por el momento, estoy pateando el baloncito, esa es una papa caliente y quiero que alguien más haga algo. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer algo? Tienen que hacer el Congreso. No tiene que ver absolutamente nada en esto el presidente de los Estados Unidos.
No.
Nunca debería haber hecho. Y entonces, el presidente es más ha dicho, tenemos que tener un programa similar. Definitivamente. Les dio desde septiembre hasta marzo para que hicieran algo y todavía no han hecho nada.
Y él dijo, varias veces ha dicho, uh-huh. yo firmo, no es que está en contra, pero él quiere que las cosas se hagan como uh-huh. deben hacerse. El Congreso haga una ley y yo la firmo. Entonces, no es que él está en contra, él está queriendo que el Congreso haga su trabajo. Y eso es lo que hemos dicho nosotros aquí siempre. Le tildan la prensa, la falsa prensa, le tildan del malo, pero en verdad él está haciendo obligando al Congreso a hacer las cosas como deben estar haciéndolas.
Exacto. Entonces, para terminar, Dolly, esto
del paro del gobierno,
uh-huh. Bueno, del paro del gobierno, fíjate que en el Senado, Mitch McConnell, que es el líder republicano, hizo una oferta para que el gobierno siguiera funcionando por 2 semanas y media. Uh-huh. Entonces, encima de eso, dijo que si todavía no se ha llegado a alguna consenso sobre DACA, entonces él, o sea, los republicanos en el Senado, van a traer a colación una ley sobre la inmigración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que simplemente están diciendo, bueno, el gobierno federal va a continuar funcionando por 2 semanas y media, vamos a empezar a trabajar en algo que se parezca a DACA, o vamos a ver qué hacer con DACA, porque para nosotros definitivamente esta es papa caliente. Y si no llegamos a ningún acuerdo, entonces vamos a empezar a trabajar en alguna enmienda migratoria. Yo siempre he dicho, y lo he dicho aquí, Dolly, en los micrófonos, y es mi opinión personal, que algo se tiene que hacer. Y he dicho que esta administración es la que va a hacer algo sobre la inmigración en este país. Todavía no sabemos cuántos inmigrantes hay aquí en los Estados Unidos que todavía no tienen un estado legal. Uh-huh. Pero lo que yo sí sé, Dolly, es que este país cada año, Dolly, extiende visas para 1 millón de personas. Uh-huh. O sea, eso es, yo creo que es muy muy generoso de este país extender visas para 1 millón de personas, sabiendo que siempre se necesita esta economía, lo he dicho yo, necesita gente capacitada. Uh-huh. Y para serte franco, nosotros los hispanos, cuando venimos a este país, tenemos destrezas que no tienen otras etnias que vienen a este país. Sabemos trabajar, tenemos en nuestra cultura, Dolly, aunque no tengamos muchos de nosotros la educación formal, tenemos la educación informal, que yo he dicho que es mucho mejor que la educación formal. Uh-huh. en muchas veces, porque sabemos trabajar, tenemos nuestra cultura, tenemos valores, Dolly, que, uh-huh. que ninguna otra cultura tiene. Entonces, conocemos familia, conocemos a Dios, somos temerosos de nuestros patrones. Uh-huh. y encima de eso, Dolly, sabemos algo que no saben muchos, que es los dos sistemas, el sistema métrico y el sistema inglés. Uh-huh. Y mucha gente no sabe, para serte franco, no sabe ni siquiera medir una ventana.
Vamos a tomar la pausa y después ya han entrado varias preguntas, así que le animo a llamar si no lo ha hecho, y en el siguiente segmento tomamos todas sus preguntas con Carlos Granda. Y de paso, si usted quiere
llamar la oficina de Carlos Granda para hacer cita con él. El número es 713-777-2223. 713-777-2223. O llámenos aquí para su pregunta ahora al 713-520-7900.
Oyó mi clamor del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar su breteña, puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias, se gocen y se alegren en ti aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios.
Estamos en el último segmento del programa de Temas Vitales. Dolly Martín junto con Carlos Granda, contador público y consejero financiero, conocedor de las cosas de este país, aunque es de Ecuador. Pero ha estado aquí muchos años y ha aprendido mucho y apreciamos mucho la sabiduría. Ahora, Carlos, antes de ir a las preguntas, y han entrado varias, voy a hacer una pequeña oración porque no queremos terminar el programa sin orar por nuestros congresistas, ¿sí? Ok, vamos a orar. Padre, encomiendo en tus manos, te damos gracias por nuestros congresistas, en primer lugar. Gracias porque tú les has puesto ahí, tanto demócratas como republicanos. Gracias porque hay diferencias de opiniones. Señor, como en cualquier familia, hay que negociar. Y Señor, te damos gracias porque tú has puesto muchos cristianos entre los congresistas, republicanos y demócratas, en ambos lados, Señor, que temen tu nombre. Y Señor, te pedimos por ellos, que Señor, tú les uses para que sean luz en ese lugar oscuro. Que Señor, tú les des sabiduría, que tú abras el entendimiento de estos hombres que necesitan decidir cosas tan importantes. Tú nos has dicho que cuando nos falta sabiduría, que si pedimos con fe, tú nos vas a conceder esa sabiduría. Así que pedimos por ellos. Y Señor, te pedimos que tú abras las vías que están cerradas para la negociación, que Señor tú les ayudes a llegar a un acuerdo por el bien de nuestra gente, tantos amigos que tenemos que están esperando una legalización, algún tipo de amnistía, algún tipo de ayuda. Señor, te pedimos que tú abras la mente de los congresistas y les muestres la solución. Y te damos gracias de antemano por cualquiera que sea la solución, porque sabemos que no viene de ellos, sino que viene de ti. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien. Ahora, Carlos, aquí tenemos una lista de preguntas.
Qué bueno.
Y vamos a empezar con, a ver, si el Congreso no toma una decisión sobre el asunto de DACA, entonces ¿quién decide qué hacer?
Tiene que ser el Congreso.
Sí.
No hay ninguna otro establecimiento, cuerpo. Ellos son los que hacen las leyes. Esa es la parte legislativa. Entonces, ellos tienen que tomar cartas en el asunto.
Uh-huh. Y hay una oyente que está diciendo, comenta que si el presidente Obama quiso arreglar la situación migratoria, pero el Congreso es el que no hace nada y se tardó en tomar acción. Bueno, sí, es el comentario, eso es lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, definitivamente. Pero no debería haberlo hecho de esa manera. Y es más, él dijo, no estoy haciendo esto bien, no debería haberlo hecho, pero lo hizo. Y entonces el presidente Trump está diciendo, queremos algo, una reforma migratoria sí, pero no es DACA. Entonces voy a terminar, porque el único que puede rescindir una orden ejecutiva es el presidente.
Y
entonces,
sí,
como es el presidente, dijo, el 3 de marzo, y ustedes hagan algo desde septiembre hasta marzo, tienen para hacer algo y no han hecho nada.
Ya. Yeah. David nos pregunta, dice, ¿ustedes creen que está bien que legalicen a los de DACA o no?
Ok. Es una excelente pregunta.
Uh-huh.
Y le dijera a David, ¿quieres lo bueno o quieres lo mejor?
Yeah.
¿Quieres a Lea o quieres a Ruth?
Uh-huh.
Yo creo que tiene que haber, no una legalización de DACA, tiene que haber un
mejor
cambio migratorio. Exactamente.
Yeah, yo,
DACA mejor
es un huesito. No,
sí,
no, yo no quiero DACA, yo quiero algo permanente mejor. Y mejor.
Exactamente, exactamente.
No, porque no vamos a conformarnos con el huesito que nos dio Obama. No. Vamos a pedir algo permanente y bien hecho. Y eso es lo que estamos orando, permanente y bien hecho. Gustavo dice, ¿las oficinas de migración están cerradas también?
Bueno, No, que yo sepa, las oficinas de inmigración están abiertas.
Incluso hoy ya todo está abierto.
Sí.
Ayer todo se resolvió, así que...
Exactamente. Por 2 semanas y media usted puede ir a inmigración.
Hasta la próxima fecha límite. Okay.
Sí, exacto.
Esta oyente comenta que la gente de Centroamérica en México es maltratada y no les dan oportunidad de arreglar en México, pero aquí en los Estados Unidos sí les dan oportunidad de arreglar y pelear por una oportunidad. Buena observación.
Definitivo. Y eso, y en estos micrófonos, Dolly, yo he dicho que cuando se pasó la ley ahí en Arizona, estuvo el presidente mexicano diciendo que esa ley era inconstitucional, que era quién sabe qué, y nadie le dijo al presidente, oiga, ¿y qué es lo que pasa cuando un centroamericano pisa México?
Uh-huh.
¿Y por qué es tan difícil ser un ciudadano mexicano? Para ser un ciudadano mexicano, Dolly, tienes que ser artista o jugador de fútbol. Sí.
No es automático cuando nace ahí, no.
Claro, bueno, sí, obviamente, pero por ejemplo yo, que
para
estoy
legalizar,
casado con una mexicana, exactamente. Me tomaría 15 a 20 años, y eso que soy casado con una mexicana.
Mm.
Pero si jugara fútbol, como, bueno, mejor que como yo juego ahora, o fuera artista, entonces inmediatamente me dijeran, ah, sí, eres mexicano.
Uh-huh. Okay.
Sí.
Y otro oyente comenta que este es un buen programa y Carlos Granda está lleno de sabiduría en este tema. Grande bendiciones es escuchar de alguien temeroso de Dios. Gracias por esa llamada.
Muchísimas gracias. Aquí solo estamos compartiendo lo poquito que sabemos.
Amén. Un minuto falta, Carlos, para cerrar. ¿Nos quiere dar alguna última palabra?
Sí. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad aquí en los Estados Unidos.
Uh-huh.
Primera de Timoteo 2:2.
Amén, amén. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo otra vez. Donde debe estar la situación es con el Congreso y queremos que el Congreso resuelva la situación. No está en manos del presidente. Él es el que está presionando al Congreso. Oremos por el Congreso. Uh-huh. Gracias, Carlos, por sus sabios consejos en este día.
Bendiciones, Dolly. Un saludo para todos.
Dolly Martín aquí cerrando el programa. Mañana, jardinería con Eileen López. Espero que nos acompañe. Hasta entonces, que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.